Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En el mundo contemporáneo hay montones de términos que han irrumpido en las conversaciones que no existían hace apenas 10 años. Uno de ellos, evidentemente, es el concepto de bullying, que es el de hacer la puñeta o acosar al compañero de la clase. Algo que ha ocurrido siempre, pero que está empezando a alcanzar tasas verdaderamente preocupantes. Según Save the Children, uno de cada 10 alumnos sufre acoso en el aula. 6 de cada 10 insultos y un 30% golpes físicos. La cosa se ve además adornada por el uso de los teléfonos móviles, de las redes sociales, por el abuso del otro colgando sus imágenes o la reproducción ad infinitum de las agresiones realizadas. Muy pocas veces se puede hablar con las personas que se han visto en esta circunstancia. Y hoy vamos a ver cómo es posible juntar no solamente a una persona agredida, a una chica que ha sufrido este bullying, sino a una persona que lo ha practicado, que ha sido agresor y que es capaz de hacer un juicio sobre lo que hacía y se ha convertido en mediador en estas circunstancias difíciles de las escuelas. Laura ha sido víctima de acoso escolar. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años tienes tú?
Tengo 15 años.
¿Y a ti te acosaban por ser mulata?
Sí, a mí me acosaban por ser mulata.
Cuéntanos, ¿qué pasaba?
Pues desde pequeña me han insultado, me pegaban y la verdad, pues se pasa mal. Pero ahora tengo fuerza para intentar ayudar a las personas que lo están pasando mal.
¿Qué años tenías tú cuando empezó esto?
Pues desde pequeña.
O sea, prácticamente te ha acompañado siempre.
Sí.
¿No había unas clases más severas, otras más agresivas, otras más, en esto, más indiferentes o más solidarias?
La verdad es que mi clase, pues, no era que digamos muy solidarios.
¿Dónde estudiabas tú, Laura? ¿En Madrid? ¿En qué lugar de España?
No se puede decir.
Ah, no se puede decir, me dice. Muy bien, no te preocupes. En cualquier caso, es un asunto que, como vemos, te ha acompañado durante toda tu biografía. ¿Tú qué hacías? ¿Lo decías en casa, Laura?
Sí, la verdad es que pues lo decía, mis padres me intentaron ayudar.
¿Acudieron al colegio? Quiero decir, ¿hablaron con la dirección del centro? ¿Se intentó hacer algún tipo de gestión? Porque eso es lo que está prescrito en el protocolo. Sí,
sí,
sin resultado.
El colegio intentó ayudarme, la verdad.
¿Y tuvo algún resultado?
Pues a veces sí, otras veces no.
Ya. Ahora que tienes más edad, ¿qué aconsejarías a los chavales que están en esa edad? A las chicas a las que llaman negra, mulata y las maltratan.
Pues sobre todo que no hagan caso, que da igual. Simplemente el color de la piel es la melanina, da igual. Y que es un poco de tonto si empezar a insultar por eso.
Claro, pero uno se siente mal si en el cole te llaman gordo o gafotas o...
Simplemente lo hacen porque ven que eres diferente e intentan hacer daño simplemente por eso, o por diversión o por falta de inseguridad.
Claro, pero a lo mejor es más justo que se castigue a los agresores que el agredido tenga que hacerse fuerte.
Ya.
¿No? Porque ¿cómo te haces fuerte frente a eso?
Pues intentando dar la cara. Pero también es muy difícil dar la cara porque, sobre todo si te superan en número o son más fuertes que tú, pues es difícil. Pero poco a poco hay que intentarlo.
Tenemos al otro lado a Ricardo, que durante una época fue acosador, ahora media en este tipo de abusos. ¿Qué años tenías tú, Ricardo, cuando te dedicabas a esto?
Pues yo a lo mejor empecé con el tema del bullying con 13 años o 12.
¿Y qué tipo de agresión llevabas a cabo?
Pues... desde palizas a chavales hasta tortura psicológica, como no hablar a un chaval, hacerle el vacío, molestarle, infravalorarle, todo ese tipo de temas.
¿Algunas personas en particular? O sea, ¿qué es lo que te llevaba a focalizarte sobre una persona en concreto?
Pues principalmente las personas que elegíamos, mi grupo social con el que me juntaba yo, eran o el chaval que nos caía mal a todos por pesado o por débil, porque si un chaval es así pequeñito, menudito, y le ves que es inferior a ti, por decirlo de alguna manera, pues te sientes como mejor que él. Y eso pues te da un toque de satisfacción al molestarle, porque es como que te genera una adrenalina, la cual pues cada vez vas queriendo más y más y más, y eso pues desencadena en que quieras cada día putearle al chaval.
Es interesantísimo poder hablar con Ricardo, porque muy rara vez un agresor, alguien que practica bullying, tiene la nobleza de reconocerlo en el tiempo y de construir sobre eso y ayudar a los demás. ¿Tú nunca te ponías en el lugar del otro? ¿El chaval que por la noche lloraba? Que...
No, absolutamente no, porque yo lo único que pensaba en esa época es qué feliz estoy con mis amigos, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, qué bien estoy con esta chica. Y eso, la verdad, nunca me puse a pensar hasta que ocurrió una cosa en el papel, en la vida del pobre chaval al que se lo hacíamos.
¿Y eso te frenó?
Sí, lo que me frenó principalmente fue que un amigo mío, que es muy cercano a mí, me confesó que él estaba recibiendo bullying y pues se le notaba en la cara, estaba muy muy triste, estaba deprimido y pues no podía seguir así. Yo le veía que iba a acabar fatal. Así que decidí por mi cuenta propia que tenía que parar, que tenía que dejar de hacer esto y bueno, con esfuerzo pues conseguí salir del mundo de hacer bullying.
¿Con esfuerzo?
Sí, porque no es nada fácil, la verdad. Tú lo que piensas es, bueno, vale, ya está, un día, hoy le hago bullying y mañana le dejo tranquilo. Pues no, no se puede, no se puede. Porque, vale, a lo mejor hoy le meto una colleja y mañana lo que hago es, directamente, pues, pasar de él. Y poco a poco, pues, intentando alejarte de ese chaval, lo vas consiguiendo. Y así fue como yo lo hice. Intenté alejarme de él porque sabía que era lo mejor para él, porque si no iba a seguir haciéndolo hasta que llegó el punto.
O sea que realmente era como una droga.
Sí, era como una droga. Es como una droga.
Tenía ganas de agredir al otro de una forma compulsiva.
Sí, es una manera, bueno, pues como de, igual que un junkie necesita drogas para colocarse, pues como de sentirte bien.
Porque en el fondo, entonces adivino, tú te sentías mal.
Sí. En el fondo me di cuenta de que pues no era feliz y pues volcaba mi frustración y mi rabia en otros.
Qué interesante esto, porque a veces obviamos que en este debate social que tanto agresor como agredido son niños, son chavales y adolescentes confusos, gente que no se entiende a sí misma, que probablemente tiene problemas en su casa o en otros órdenes y que de esta manera canaliza su impotencia. ¿Tú lo hablabas con tus padres?
Para nada. Yo a mis padres hasta a lo mejor hace cosa de un año no les dije que había hecho bullying, que fue ya cuando empecé a cambiar. De hecho, a la única persona a la que se lo conté y se lo dije fue a mi abuelo, que es la persona en la que más confío de todo el mundo. Y pues tuvo una charla conmigo, me contó que no estaba bien, y yo le dije sí, sí, pero no le hice mucho caso tampoco, para ser sincero.
¿Y era qué era? O sea, ¿problemas en la familia? ¿Problemas contigo mismo?
No. Yo con mi familia tengo muy buena relación, siempre que pasa algo me apoyan y tal. Eran más problemas con el centro en concreto. Debido a que los profesores de mi antiguo centro escolar me machacaban, me hacían bullying, no físico de pegarme y tal, sino de machacarme psicológicamente.
Te hacían mobbing en este caso, claro.
Exacto.
O sea, digamos, ¿por qué eras un mal alumno?
Porque era un mal alumno, porque era el malote de la clase, por decirlo de alguna manera, estaba al lado del pavo. Y, bueno.
Y en vez de identificarse a su vez contigo e intentar ver dónde estaba la raíz del asunto, te censuraban, te maltrataban. Mm. Y sí. Tú lo pagabas con los otros.
Sí, como te he dicho, no físicamente, porque eso no lo iba a permitir en ningún momento, pero sí, por ejemplo, doblándome los deberes que le mandaban al resto, poniéndome preguntas en el examen mucho más difíciles y cosas por el estilo.
¿Cómo has conseguido remontar? ¿Has necesitado tratamiento?
No, para nada, la verdad. Yo esto me he apoyado principalmente en mis amigos. Mi familia, como te he dicho, pues no me daba cosa decírselo porque no quería tampoco que pensaran de mí, porque yo me importa muchísimo lo que piensa la gente, al contrario que otras personas, y pues apoyándome en mis amigos principalmente. Por ejemplo, estamos en clase y en vez de ir a pegar a uno, digo, me voy a ir con otro grupo, y pues hablo con ellos, estoy en el patio, he hecho unas canastas, juego al fútbol,
Y entonces te sentías mejor.
Me sentía bastante mejor, sí.
Qué interesante, la verdad. ¿Cómo podrían, a vuestro juicio, ayudar los profesores a acabar con estas situaciones?
La verdad es que nuestro colegio está muy concienciado con el bullying. Y siempre que pueden, nos intentan ayudar en general a todo el mundo. Entonces, pues, lo nuestro es más difícil. Aunque yo creo que, en general, los profesores, si ven una situación de estas, tienen que erradicarlo desde el principio y que no vaya más.
Y que no vaya más. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
Yo he tenido la suerte de que he pasado por varios institutos y he podido ver la realidad de cada uno. Y me he dado cuenta de que en los colegios, bueno, institutos públicos, el bullying, por decirlo de alguna manera, es más potente, se hace mucho más, debido a el vacío que dejan los profesores en las clases cuando se cambian, y cuando, por ejemplo, estás en el vestuario, no hay nadie vigilándote, que eso, en parte, no entiendo, porque son chavales, les puede dar vergüenza, pero por otra parte, pues le podemos freír a collejas al chaval, por decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, ahora estos dos chavales vienen afrontando la vida de otra manera y van a empezar una gran aventura. Se llama la Aventura Perú. Es una cosa preciosa, una iniciativa para quienes han dicho stop al bullying, quienes han parado este acoso, esta agresión a los demás. De hecho, esta expedición es un premio, es un viaje inolvidable a Perú. Van a visitar los yacimientos arqueológicos más importantes del país y van a recorrer la selva amazónica. La aventura la dirige Fernando González Siches, biólogo, director de documentales del National Geographic, y nuestro amigo Eric Fratini, escritor, periodista, corresponsal de guerra. ¿Cuándo empieza esta aventura, Ricardo?
Pues empezamos el domingo. Salimos de aquí de España a las 12 de la noche. Creo que son 12 horas de viaje lo que tenemos.
Son 12.
Son 12. Tenemos 12 horas de viaje y pues la planificación creo que es... Llegamos a Perú, nos recibe un alto cargo de allí
del
gobierno peruano, y después nos vamos al desierto, a la zona desértica de Perú, sí, a pasar unos pocos días. Después vamos a irnos a Cuzco, después de Cuzco al Machu Picchu, a escalar un poco, y después del Machu Picchu otra vez de vuelta a Cuzco, y ya pues nos tiraremos 5 días en la selva.
También bueno, pero es...
¿A Lima también?
Sí, a Lima.
La parte cultural la aporta ella. Quiere subir al Machu Picchu y rebozarse por el desierto. Fascinante para los dos. Fascinante que lo hagáis juntos. Porque cuántas conversaciones, ¿no? Sobre Laura, cómo te sentías, cómo te hacían sentir. ¿No lo hablas con Ricardo?
La verdad es que no mucho. Somos más compañeros de bromas, no de sentimientos.
Sí, Laura y yo... Pues es curioso porque ella que ha sufrido bullying y yo que lo he hecho, actualmente nos llevamos muy bien, nos vacilamos entre nosotros, estamos siempre con las bromas.
Qué bonito.
Y pues muy bien, la verdad.
Pues esto es Stop Bullying. Muchísimas gracias a los dos, a Laura, a Ricardo, que sea un viaje maravilloso y que aprendáis montones de cosas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.